Bueno, Natalia, buenas tardes de vuelta y un primer bloque para hablar de Chávez, una mirada sobre la muerte de Chávez.
Sí, una mirada más bien desde Uruguay, un poco las repercusiones que hubo acá y recordar algunos episodios vinculados a Chávez y Uruguay. Y después quería hablar un poco de la interna del MPP, pero vista un poco del otro lado, digamos, porque han salido mucho los renunciantes, Esteban Pérez, Álvaro Vega, y salió también Julio Marenales a dar su opinión sobre la situación actual de la interna del MPP. Y yo opté por consultar al otro lado, digamos, a los más institucionales, entre comillas, a ver qué piensan primero de esas renuncias y después de las acusaciones de que el MPP perdió sus principios y va a tener un revolcón electoral, como dijo Marenales.
Bien, vamos con Chávez primero.
Vamos con Chávez primero, sí. Ahí, bueno, recién en el flash informativo escuchábamos que el Senado hubo un pronunciamiento unánime de lo que es habitual en estos casos, de condolencias, ¿no? Y básicamente ese ha sido el tono, más o menos. Pero hubo diferencias en los comentarios que se hicieron ayer, sobre todo entre los políticos. Dentro del oficialismo, dentro del Frente Amplio y dentro del gobierno, fue todo más o menos homogéneo, digamos, de dolor, de pesar, de apoyo a la revolución bolivariana, a la lucha del pueblo de Venezuela y cuestiones así. Hubo. Capaz que los que se separaron un poquito, en el sentido que aportaron alguna cosa más de visión sobre Chávez, fue el comunicado de la Cancillería, donde dijo lo trató de estadista. Mujica nuevamente dijo, hizo énfasis en el carácter de militante de Chávez y de luchador. Y después el MPP que alertó, no sé si lo llegaron a ver el comunicado, lo comentaron, pero alertó sobre intenciones para desestabilizar a la revolución bolivariana y los procesos de avance que han tenido nuestros pueblos, dice el comunicado, ¿no? Entonces convoca la solidaridad y dice viva la revolución bolivariana, termina diciendo, ¿no?
Muy en el discurso de Maduro, digamos.
Ahí va, en la línea de Maduro. Después hubo legisladores oficialistas, muchos, con el tema de los pésames, de los consejos que daba Chávez respecto a. Me acuerdo un tuit, por ejemplo, de Sebastián Sabini diciendo que retuiteaba algo que había escrito Chávez en el Twitter hace un tiempo, llamando a la. Era algo así como la lealtad y bueno, y ser como también valientes en la discusión, pero leales en la acción, una cuestión así. Pero bueno, después en la oposición sí hubo diferencias, ¿no? Hubo diferencias de lo que se llegó a decir, no de la concepción que se tiene sobre Chávez, porque ahí en la oposición es bastante homogénea, incluso el Partido Independiente tiene una visión, tuvo siempre una visión muy crítica de Chávez. Incluso me acuerdo de una nota que hicimos para acá, para Suena Tremendo, donde les preguntábamos, bueno, ¿qué diferencias tiene el Partido Independiente con el Frente Amplio? Y ellos ponían como una de las diferencias la política exterior y la relación con Venezuela y el apoyo no al chavismo, ¿no? O sea, para ver el nivel de distanciamiento que tenían con la visión de Chávez. Pero sí hubo diferencias de, por ejemplo, recuerdo ayer Bordaberry puso simplemente que descanse finalmente o algo así. Bueno, ese finalmente uno lo puede interpretar como quiera, pero fue como, digamos, bastante respetuoso en decir, bueno, no se metió más allá de eso. Mieres sí salió a decir que había sido una influencia negativa para Uruguay, lo que le motivó muchos insultos por Twitter. Y después también otro que fue bastante crítico, que optó por expresar su crítica ayer, que capaz que otros pensaron que no era el momento. Por ejemplo, Larrañaga fue muy medido, dijo que había que expresar condolencias en este momento al pueblo venezolano y no dijo mucha cosa más. Pero, por ejemplo, Lacalle sí. Lacalle dijo que había sido una muy mala influencia Chávez.
Como Mieres.
Sí, como Mieres, pero más
Enfático.
detallado, digamos,
Ah,
más
más allá.
enfático. Porque, por ejemplo, dijo ayer, emitimos juicios y condenamos su interferencia indebida e insolente, hablando de Chávez, contraria a toda la política interna de los países de Iberoamérica. Y dijo Lacalle que la palabra intervención es maldita venga de donde venga, ya sea europea en el siglo XIX, de los Estados Unidos en el siglo XX, o de estos subimperialismos que pretenden meterse en la vida política de los países. Lo que hizo Chávez en Nicaragua, Bolivia, Perú, no tiene parangón y no puede olvidarse. Dijo, todo esto lo dijo ayer, ¿no? Lo dijo a EFE, a la agencia de noticias EFE.
Mieres, tuiteó, la andanada de insultos que recibí por decir que Chávez tuvo influencia negativa prueba que una parte de la izquierda es autoritaria. redobló la apuesta, digamos.
Redobló la apuesta, uh-huh. Ahí va. Está, algunos pensaron que... Igual la posición de la oposición, vuelvo a decir, de la oposición sobre Chávez es pública. Y no solo eso, sino que a mí siempre me llamó mucho la atención cómo la centralidad que ocupaba la figura de Chávez en los discursos de la oposición, tanto en el Parlamento Nacional como en el Parlamento del Mercosur, que a mí me tocó cubrir desde que empezó a sesionar hasta que dejó de sesionar hace como 2 años, cubrí todas las sesiones. Entonces, ahí observé cómo la oposición uruguaya se comportaba respecto a Chávez de manera distinta a las oposiciones del resto de los países de la región, ¿no? Y una cosa que me llamó la atención, porque en Brasil, los partidos conservadores de Brasil y en Argentina el radicalismo, cuando... Nunca pusieron a Chávez en el centro de sus preocupaciones, por lo menos en esos foros, ¿no? Sobre todo el Partido Nacional estaba permanentemente hablando de Venezuela, presentando mociones de declaración contra medidas que había tomado Chávez. Recuerdo una cuando cerraron el canal, ¿se acuerdan? RCTV.
Sí.
Bueno, una moción para decir que en Venezuela no había libertad de expresión. Bueno, cuestiones de esas, pero muchísimas. Y no encontraba eco en realidad en los partidos de derecha más conservadores de los países de la región, porque Brasil tenía una posición bastante... Vieron que ellos tienen una política exterior bastante más unificada. Si bien hay diferencias, hay como mucho más consensos. Y ellos tienen bien claro... Yo creo que la oposición de acá, y ya como sería otro tema, pero no en realidad como que a veces confunde el tema de los gobiernos y las coyunturas con los países y las estrategias más de largo plazo, ¿no? Que creo que en Brasil no hay esa confusión. O sea, ellos tienen claro que Venezuela era estratégico tenerlo dentro de la UNASUR, dentro de un bloque donde Brasil ejerciera su liderazgo, independientemente de si Chávez es verborrágico, Chávez cierra canales y capaz que no estamos de acuerdo, ¿no? O sea, ver un poco más allá de eso y ver, bueno, más allá de Chávez, Venezuela como país es estratégico y en el marco de qué estrategia, ¿no? Y entonces la posición de Brasil era bastante uniforme. Y en Argentina también no veías al radicalismo diciendo... Qué horrible, Chávez. Por lo menos no en esos foros, sí, seguramente lo en otras instancias.
El radicalismo,
¿no?
Tiene bastante ya con diciendo qué horrible Cristina.
Sí.
O sea, para llegar a Chávez, no llegan nunca.
Capaz que están muy focalizados, claro, en la interna suya. Otra, sí. Claro, sí, puede ser. Pero sí, en caso de Brasil, claramente a mí me llamaba la atención, uh-huh, que partidos como el PSDB no, nada.
No tuvieran, claro. Lo que pasa es que la intromisión de Chávez, la influencia, vamos a decirle, si no quieres usar la palabra intromisión, la influencia de Chávez en Brasil es mucho menor que la influencia de Chávez en un país como Uruguay. Un país pequeño como Uruguay.
Claro, pero ¿qué
influencia? Como socio comercial, Venezuela seguramente sí sea un socio comercial grande, importante, y en Brasil es uno más de los...
Eso es cierto, esa
los
diferencia.
Tantos socios importantes también, que tiene Brasil en el mundo,
¿no? Es verdad, pero también qué intromisión hubo, ¿no? Más allá de... Incluso creo que Chávez, si bien sí se metía mucho más en otros países, pero en el caso de Uruguay no recuerdo dándole consejos a Mujica o Tabaré de lo que tenían que hacer, no sé, por lo menos no recuerdo. Y sí recuerdo muchas colaboraciones económicas, bueno, la de la emergencia del Hospital de Clínicas, la del Instituto Nacional del Cáncer. No, yo creo que Chávez, más allá de las diferencias que uno tuviera con él, me parece que era en ese sentido era bastante respetuoso de las izquierdas del continente, digamos, de las diferencias de las izquierdas del continente, ¿no? Porque claramente el modelo del Frente Amplio o de Lula da Silva no era el mismo que, y de Dilma, no era el mismo que el del chavismo ni de otros países de América del Sur. Sin embargo, él no quería, o por lo menos yo no lo veía como tratando de marcar, bueno, este es el modelo, sino que era como muy contemplativo de los diferentes abordajes de las izquierdas de la región. Y en ese sentido yo creo que tenía un pensamiento estratégico más allá de la coyuntura, porque era, bueno, acumulamos para el mismo lado, más allá de que tengamos diferencias en los modelos. Entonces, quería hacer como ese comentario. Después también acá en el Parlamento Nacional era terrible la centralidad. Yo me tocó cubrir interpelaciones, sobre todo a Almagro, al canciller, que en realidad no tenían como centro Venezuela, y siempre se terminaba hablando de Chávez, ¿no? Como, no sé, una cosa que me interesaría saber más por qué, ¿no? ¿Por qué pasó con la oposición uruguaya y no pasó con otros partidos de otras tendencias?
La fijación chavista.
Claro, como la obsesión chavista.
Bueno,
claro,
siempre es una manera de atacar a un partido.
Políticamente, claro. Emparentar a la izquierda uruguaya con la izquierda, con lo que podría ser la izquierda venezolana y Chávez, ¿no? sirve para golpear.
Es mucho, o sea, claro, para golpear, o una manera de agitar las aguas, no voy a decir asusta viejitas, pero pues ya lo dije igual. Claro, mucho más fácil atacar por ese lado que comparar a la izquierda uruguaya o cuestionar la amistad, por ejemplo, con Lula o con Dilma.
Claro.
¿No? O con su momento con Bachelet.
Capaz que tiene algo que ver con algo que vos decías, Juanchi, y es como que Uruguay siempre está mucho más mirando hacia afuera que, por ejemplo, Argentina y Brasil, ¿no? Que en realidad Argentina se mira mucho a sí misma y Brasil también se mira mucho a sí mismo, y Uruguay capaz que históricamente también siempre ha estado mirando para afuera, entonces capaz que viene un poco por ahí.
Tenemos esa fijación chavista.
Bueno, sí.
¿Vamos a una tanda? Antes le voy a hacer una rápida lectura que recién publica El Observador de cómo vieron algunos medios estadounidenses, algunos, dos o tres, la muerte de Chávez y qué publicaron, ¿no?, en sus editoriales. Por ejemplo, la editorial del Wall Street Journal dijo: hay que tener cuidado con los mandatos de demagogos carismáticos, y calificó a Chávez como un clásico petrodictador, ¿no? Y agrega, el dinero derivado del petróleo le permitió comprar mucha influencia y ganarse el apoyo político de los pobres, el ejército y los nuevos ricos. Esperemos que los venezolanos aprovechen esta oportunidad para quemar el trágico legado del chavismo junto al cadáver de su autor.
Chao. Contundente.
Suavecito. El Wall Street Journal arrancó así, ¿no?
Objetivo.
Sí, sí, sí. Capaz de quemar el legado junto al cadáver de su autor. Vas a saber quién lo escribió, ¿no?
Alguien que seguramente, por ejemplo, se ha sentido muy dolido cuando Chávez le dirigía a Bush borracho, burro, ¿no?
Bueno, eso también...
un admirador de Bush, así que lo escribió en el editorial, entonces,
sí,
que
¿no?
se quería devolver la del genocida, borracho, claro. Mr. Danger.
Capaz que fueron los que inocularon ahí.
Bueno, también. El editorial del diario carga incluso, mirá, contra el expresidente estadounidense Jimmy Carter, presumiblemente tras sus palabras de luto por la muerte de Chávez ayer. ¿Sabe que Carter salió a lamentar la muerte de Chávez? Y dijo, Chávez celebraba el tipo de elecciones que solo Jimmy Carter podría bendecir, ¿no? Como diciendo, como solo el boludo de Jimmy Carter podría... bendecir. Otro diario, el USA Today, que es el diario más leído por los estadounidenses, titula su editorial: Hugo Chávez, un hombre mejor ignorado. En él apuntan al éxito alcanzado por Estados Unidos al haber esperado hasta el fin de su antagonista, y señalan que la lección que hay que aprender es que los izquierdistas populistas se tejen permanentemente en la factoría política sudamericana, y que la mejor manera de lidiar con ellos es esperar a que caigan por sí solos. Pocos estadounidenses lamentarán la muerte de Hugo Chávez, el carismático líder izquierdista que incansable fue hostil a Estados Unidos durante los 14 años en los que estuvo al frente de Venezuela. Para añadir, el hecho más significativo a su juicio es que a poco les importará este fallecimiento. Los estadounidenses, ¿no?
Ahí, sí. Ahí, Mujica ha dicho, creo que más de una vez, una cosa que yo comparto, y es que muchas veces se lo juzgaba a Chávez desde nuestra idiosincrasia, ¿no? Como bueno, los uruguayos somos de tal manera, entonces nos molesta que dé un discurso de 6 horas, que esté permanentemente atacando en sus discursos. Uh-huh. Pero también hay que entender que a veces, más allá de que de su perfil de izquierda, digamos, sí, bueno, te daría para una larga discusión,
sí.
Pero
él aprendió a ser de izquierda,
pero,
¿no?
Ahí va, pero más allá de eso, yo creo que tenía una idiosincrasia venezolana, ¿no? Que tal, es distinta a la nuestra. Y no tiene que ver con que sea de izquierda o sea de derecha. Capaz que tenés un líder populista de derecha con los mismos rasgos, ¿no? Con otra orientación. Y a veces había como una cuestión de emparentar a la izquierda, es porque es de izquierda. Y no, y en realidad era porque es venezolano y hay otra idiosincrasia y hay otra. Es un pueblo que tenía otra historia.
Es
sí.
Claro, más que nada eso, ¿no? Ese es un populismo, ¿no?
Sí, sí. Pero ahí a mí me interesaba como recordar una cosa que nosotros le hicimos en la diaria una entrevista a Mujica en septiembre del año pasado, y ahí ya le preguntábamos si bueno, primero le preguntábamos qué expectativa tiene de las elecciones en Venezuela en aquel momento, y él decía, bueno, espero que Chávez viva y que esté fuerte y que las gane, y después le preguntábamos qué puede pasar en una Venezuela sin Chávez, y Mujica decía: es muy complicado. Es una de las causas por las cuales yo me incliné porque entrara Venezuela al Mercosur. Ahora. Es una manera de que Brasil esté comprometido en la lucha diplomática si Venezuela se llegara a inestabilizar un día. ¿Me van a decir que es exagerado? Después de ver que a todos los países petroleros se la dieron, no es exagerado. En aquel momento me pareció como pertinente traerlo porque es el momento, es actual, ¿no? O sea, es como si estuviera hablando de
lo que puede
pasar ahora. Claro,
una eventual desestabilización en Venezuela.
Ahí develó la estrategia un poco del gobierno de Uruguay, más allá de lo cuestionable que haya sido desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista político apuntó a eso, a meter a Venezuela al Mercosur para que estuviera integrado un organismo liderado por Brasil y que en caso de...
Un contrapeso.
Claro, inestabilización o inestabilidad, digamos, en el país, como que Brasil pudiera intervenir eventualmente.
Si quieren leer de todas maneras un editorial más moderado de algún medio de comunicación estadounidense, pueden leer el del Miami Herald, que titula su editorial La Venezuela de Hugo Chávez y su legado de pillaje.
Suena tremendo. Suena tremendo.
Seguimos, Natalia, ahora nos metemos en la interna del MPP.
Sí, quería hablar un poco, porque creo que es significativo y no es casual que se estén dando todos estos alejamientos. Bueno, no fueron tantos, ¿no? Pero fueron de diputados significativos del interior del país del MPP, Esteban Pérez de Canelones y Álvaro Vega de Florida, gente que arrastraba mucho. Y se van con... Si bien no es el mismo caso, en ambos casos se deslizan como críticas parecidas. Y después a todo esto, después que se fueron Esteban Pérez y Vega, que Esteban Pérez renuncia, ¿se acuerdan? Porque en realidad lo había mandado el Tribunal de Ética por la posición que tuvo respecto a la permanencia de las tropas en Haití. Él no votó la prórroga. Y después salió también Marenales ya lo viene diciendo hace mucho tiempo, ¿no? El tema de esa frase famosa de calificativo del gigante estúpido para referirse al MPP. Volvió a decir que para él iba a tener efectos electorales importantes todo esto que estaba pasando. Y también hay un fenómeno del alejamiento de Mujica, del liderazgo, ¿no? Como que está viviendo muchas cosas el MPP. Y me interesaba consultar, más bien, como hablaron muchos, habló Esteban Pérez, habló Álvaro Vega, habló Marenales, más del lado de los institucionales, entre comillas, o los que Esteban Pérez llama los rentados. Y consulté entonces a porque vieron que de ese lado habló Agassi, pero habló, fue como muy medido, decir, bueno, los compañeros están doloridos, hacen todas estas críticas porque están doloridos y no mucho más, ¿no? Para recordar un poco, Esteban Pérez había dicho que el MPP se había transformado en una cueva de lobos, que solo le importaban los cargos. Dijo, por ejemplo, a Radio Carve que el MPP tiene mucha gente rentada y con muy buenas rentas, de unos 30.000 pesos, y ha colocado muchos compañeros en distintos cargos, y eso se transforma en algo muy tentador. Bajo un discurso de defensa de los más pobres y humildes, se busca un hueco en el cual colocarse. Se buscan oportunidades políticas y económicas, y eso ha generado disputas de poder interno. Eso se observa cerca de las elecciones como un juego de ajedrez por hacerse con cuotas de poder, había dicho Esteban Pérez a Radio Carve, después de la renuncia. Y Álvaro Vega dijo que, por ejemplo, a Montevideo Portal dijo, es más grave hablar en el sector, es más grave hablar que quedarse con el vuelto. ¿No? Acusando de alguna manera al MPP de quedarse con plata. Entonces, de los legisladores. Yo le preguntaba a Aníbal Pereira, claro. Le preguntaba a Aníbal Pereira un poco si primero cómo había visto las críticas de Esteban Pérez, después cómo había visto las de Vega, que eran casos diferentes, y después hablamos un poco con él y con Eri Muti, que es un integrante del ejecutivo del MPP, cercano a Marenales. Hablamos del tema de los principios, de la pérdida de los principios, del gigante estúpido y cuál sería la estrategia de cara a las próximas elecciones. Entonces Aníbal Pereira decía esto de Esteban Pérez.
En el caso de Esteban Pérez se da a partir de que el compañero toma una decisión por fuera de dos o tres instancias colectivas que tomaron las organizaciones que él es parte, ¿verdad? Siendo consciente de eso. Y habiéndose generado muchos ámbitos para que el compañero planteara su postura. El compañero toma una decisión contraria, obviamente la organización política tiene que tomar una decisión, y la decisión que toma es pasado al Tribunal de Conducta Política del Frente Amplio y al Tribunal de Ética del MPP. Cuando la Dirección Nacional por unanimidad le plantea esas definiciones y le hace crítica embacada al compañero, el compañero dice que se retira del MPP y se retira y deja la banca y entrega la banca. A partir de ahí cambia su planteo y su discurso público. A partir de ahí es que nos enteramos que el compañero entiende que en el MPP hay una cueva de lobos. A partir de ahí nos enteramos que el compañero está enojado con los rentados, cosa que él fue también durante 8 años rentado, y que él ingresó como, y que él hace 10 años era integrante de la Dirección Nacional, y en el mismo momento que él renuncia, a los 10 segundos se entera que hay una cueva de lobos. No, lo hace por despecho, lo hace por dolor, está en todo su derecho, pero que no confunda, ¿verdad? Porque la gente no es tonta.
Bueno, disculpen antes por el audio porque estaba...
Despechado Pérez, un despechado, sí. Pérez.
Estaba en la junta, Aníbal Pereira estaba en la junta departamental de Arroche y se escuchaba muy, muy bajo, lo escuchaba yo también. Ahí, bueno, habla de Esteban Pérez. Después de Álvaro Vega dijo algo más grave, porque como Álvaro Vega acusó al MPP de quedarse con el vuelto, Aníbal Pereira dice que en realidad es Álvaro Vega el que se quedó con el vuelto.
¿Vos?
Álvaro nos pedía, entre otras cosas, acusaciones muy graves, que se las hemos dejado pasar. Pero dijo que el MPP se quedaba con el vuelto. Yo le pido a Álvaro que devuelva el 14, el 1 de febrero, que por lo menos estaba en el MPP, que devuelva el vuelto que se quedó. Porque le envió una carta a la Secretaría de Cámara diciendo que no pertenecía más al MPP desde el 1 de febrero. Siendo que hay notas públicas desde el 14 de febrero, que fue cuando se enteró el MPP, que el compañero estaba enojado con el MPP. ¿Verdad? Esas miserias humanas no se las dejo pasar más. Porque en realidad el 26 de febrero entrega una carta a Secretaría de Cámara diciendo que a partir de ese día Secretaría de Cámara le deposite los gastos de Secretaría, todo el dinero en su cuenta personal y no la del MPP. Veo cómo se termina el discurso, muy fácil, con una simple carta. Pero no discutimos más. Para nosotros la diferencia está con la derecha, no con los compañeros que dicen seguir siendo de izquierda.
Sacando los vueltitos al sol.
Sí, sí, sí. Me llamó la atención, no lo habían dicho públicamente hasta ahora en realidad está cuestionando que bueno, que debería haberle aportado el MPP hasta el 14 de febrero, que se dijo, ¿no?
Me gusta el tipo de cierre de, pero bueno, nosotros no estamos para discutir con la derecha y no con los compañeros que se dicen de izquierda, ¿no? Después de
castrar.
¡Pa! ¡Tomá, pavo! No sé qué, y eso cierre, ¿viste? Que
después somos... sacar la calculadora y pensar, bueno, sí. Estaría debiendo en realidad, pa, pim, pim, pim.
Sí, sí. Descontando las fundas de Nix, claro.
Ahí va.
Está debiendo esta guita. Bueno, pero nosotros no estamos para... estamos para discutir con la derecha, no. No con compañeros que todavía se dicen de izquierda.
Pero bueno, elevando un poco la mira más allá de estas miserias humanas eventuales que habla Aníbal Pereira, en realidad le consultaba a él más por los cuestionamientos más de fondo, ¿no? Y es si considera que el hecho de que el MPP haya precisado desde el punto de vista electoral como ampliar, ensanchar un poco su base, no le había quitado fuerza desde el punto de vista ideológico, y esa acusación de que perdieron los principios, y decía esto Aníbal Pereira.
En definitiva, la base es la de la acumulación de izquierda con el programa que se construye. Y sin gente y sin masa no gana un gobierno ni gana un proceso de seguir de construcción. No lo gana sin la gente. Entonces ahí hay un concepto donde hay una izquierda que se golpea el pecho diciendo que es más revolucionaria, que se muere con la bota puesta, pero en definitiva entra en el mismo proceso electoral. Nosotros no hemos fallado para nada en el compromiso programático que hemos planteado y hemos sido muy generosos en la construcción de ese programa y de ese compromiso, incluyendo gente que no venía a nuestra reunión. Si eso es un pecado, incluir al diferente, la izquierda siempre ha sido generosa históricamente, no de ahora.
igual, no hablando del MPP, pero del espacio 609, se le colaron algunos que más tarde probaron que en realidad no estaban muy comprometidos con la causa, ¿no? Como el caso de Jorge Sarabia, por ejemplo, y bueno, todo lo que pasó con Semprón. Pero bueno, en realidad ahora Aníbal Pereira estaba hablando del MPP, defendiendo un poco la estrategia de acumulación, ¿no? Y después Neri Muti, que como comentaba, es como del Ejecutivo, no está en la línea, capaz que en la interna no está en la línea de Aníbal Pereira, decía, también le consultaba sobre esa acusación de que el MPP perdió sus principios, y él negaba eso.
Yo soy responsable del Fondo de Revolución, ¿verdad? Donde hacemos los préstamos basados en la palabra de la gente, ¿no? No cobramos intereses, creemos en la gente, rescatamos valores de nuestra sociedad que están perdidos. Y eso es este MPP. Si nosotros hubiésemos perdido los valores como organización, el Fondo Rolsendiza no existiría más.
Bueno, él hablaba un poco desde su lugar, ¿no?
Como... El MPP como fuerza, como sector político, por fuera del gobierno, sigue con sus principios al firme. Vos recordabas el comunicado que emitió el MPP a propósito de la muerte de Chávez, que era mucho más jugado, por decirlo de alguna forma, que el comunicado de Frente Amplio, ¿no? Y recordar, por ejemplo, el comunicado donde se pronunciaba en contra del genocidio palestino, ¿no?
Sí, sí. Se armó todo un revuelo por eso, ¿se acuerdan?
Como el MPP, por lo menos desde su comunicación, sigue siendo el mismo MPP de siempre, ¿no? Cosa que después no se traduce en el accionar, por ejemplo, de Mujica, ¿no?
Sí, después hay es como, está como muy compleja la interna, yo todavía no voy a hablar de ella porque no la termino de entender, pero en realidad hay muchas corrientes internas y no es lo mismo hablar de, por eso decía, de un Neri Muti que de un Aníbal Pereira, o sea, como que se paran distinto, incluso hay algunos más oficialistas que otros, ¿no?
Y los que están en el Parlamento seguramente sean más oficialistas que los que están simplemente en la orgánica del MPP,
que no
tiene ningún tipo de vínculo con el gobierno.
Ha sido, ¿no? Mirándolo muy de afuera y sin entender mucho, pero siempre me dio la sensación que fue como una conformación muy anárquica, ¿no? El movimiento de participación popular. Y eso ya a priori permite que tengas, ¿no? A veces opiniones muy diversas y de distintos lugares, ¿no? Claro. Porque mucha gente se terminó incorporando, bueno, no al MPP, también al Espacio 609, ¿no? A veces pensaba cuando venía o algún colorado de allá o algún blanco de allá. Gente muchas veces desencantada con la política o con la política tradicional que se sumaba.
Sí,
¿no?
Tenías a Sarabia, Bayán, por otro lado, era como, ¿no? un lugar bastante...
Sí, abierto. Sí, ahí ya estoy hablando, ¿no? De
609.
Desde 609, sí. Pero seguro que bueno, que después hay que... Es más difícil ahí capaz conformar una raíz en común en base a la ideología.
Y a su vez eso incrustarlo en el Frente Amplio, ¿no?
Claro.
Es bastante amplio su espectro ideológico, ¿no?
Ahí, sí, bueno, tiene que ver un poco con la historia incluso del MLN, ¿no? Como los discursos nos separan y la acción nos claro. junta, ¿no? Y ahí, en la última interna, se vio un poco esa tensión, ¿se acuerdan? En la última interna del MPP, entre los institucionales, digamos, y los que no ocupan cargos de gobierno ni del legislador. Hubo ahí como una tensión bastante clara. Y después hubo también otro episodio, fue cuando eligieron a Gassi, ¿se acuerdan? Como candidato del MPP a la presidencia del Frente Amplio, que hubo ahí cierta... El propio Gassi y jóvenes del MPP no estaban afines con eso, querían impulsar a Zavala y hubo una disputa ahí por ese tema. El propio Gassi defendió la candidatura de Zavala y después al final terminaron eligiéndolo a él como candidato, pero sí, es como muy complejo. Y después yo le preguntaba a Neri Muti por el calificativo de Marenales del gigante estúpido. Él recordaba que le decía algo así como, tenía otra frase para referirse al MPP que era como el escalón de abajo o algo así, ¿no? Y bueno, y él me decía que en realidad él no estaba tan de acuerdo con calificar al MPP como gigante estúpido.
Está los cuadros, los militantes y la masa, en general tenés, digamos, todo lo que es nuestra sociedad, cómo está compuesta nuestra sociedad. Y si nosotros queremos formar una organización elitista, Entonces, que lo llamen como quieran, gigante estúpido, como quieran, pero el tema concreto, ¿quién le llega a la masa, la convence y la hace caminar por un proyecto político de cambio en este país? Eso es lo que importa.
¿Y quién le llega a la masa?
Te estás refiriendo al MPP.
Claro.
Que le llega.
Pero
sí. Ego Mujica.
Claro, eso que iba a decir, ¿no? Es la gran pregunta, ¿no? El claro. MPP más allá de Mujica.
Claro.
¿Quién le llega realmente a la masa?
Sí, sí, que bueno, una de las cosas que decía, no recuerdo si Esteban Pérez o Álvaro Vega, era que... ninguno de los dos no, van a odiar que los haya confundido con en realidad fue Esteban Valenti, que hablaba de el post-mujiquismo. ¿Se acuerdan? En una columna hace poco hablaba del post-mujiquismo y decía que muchos estaban afilando las garras para intentando sustituir a Mujica, y de alguna manera por eso ese afán de protagonismo de algunos, en realidad se refería, creo, a Frugón y sus filtraciones a la prensa, pero nunca lo nombró, ¿no? Pero hablaba un poco de eso, de bueno, las tensiones por el liderazgo. Obviamente va a ser otra cosa, ¿no? El MPP sin... Porque en realidad, de alguna manera, Mujica se fue del MPP, pero como que su presencia está ahí, ¿no? Medio latente, ¿no? Pero vamos a ver.